Bienvenido a otro episodio de 0 a 100 Podcast. Hoy estamos los usual suspects, pero nos acompaña Deluxe Films, Anthony Robre.
Saludos,
en
saludos.
En episodio 48. Y pues nada, estoy Gaby de Brea. Está Héctor representando aquí Autódromo.
¿Y el señor?
¿Te olvidó mi nombre?
Una Johan Carrasquillo de ahí en Puerto Rico. Y excusamos a Chris, ¿verdad? Que está de honeymoon.
Pasándola mejor.
De licencia de vacaciones, se las autorizamos, por supuesto. Es una fecha importante.
Sí, así que... México es mejor que el podcast.
Pues de México, ¿verdad? Traernos algo.
Esperamos un souvenir.
Sí.
Bueno, Anthony, qué bueno tenerte aquí por fin. Para mí esto es parte de una miniserie que no tiene nombre de creativos de aquí de Puerto Rico, de Fiebrú, que a la vez trabajan en la industria, en los medios, fotógrafos, videógrafos, gente de mercadeo. Sé que estuviste un poco empapándote de lo que hacemos, viste el episodio con Asensio, viste el de Cristian quizás. Así que, pues estábamos looking forward y yo en lo personal estaba looking forward a tenerte acá. Así que gracias por venir. Gracias, gracias a Erin, gracias que está aquí tras bastidores, que es parte del equipo también. Así Erin es la esposa de Anthony. Gracias por estar acá. Así que, Anthony, vamos a empezar por los basics. Me gustaría que la gente te conozca un poco y sepa un poco de lo que tú haces. Y entonces, quizás de ahí partimos y vamos echando para atrás para ver cómo llegaste hasta este punto. Si te parece bien, cuéntame un poco de ti, cuéntame de Lux Films. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Pues mira, si nos vamos un poquito más para atrás, en realidad el hobby de los carros, pues algo que despertó una chispa, ¿verdad? Entre nosotros, los jóvenes, con muchas de las películas de los carros, la fiebre y todo eso. So, poco a poco fui entrando en lo que es la industria de carros y me gustaba mucho hasta que llegué a ir a un evento media milla y llevé mi primera cámara y ahí fue que pues todo, después de ahí, pues todo pasó y por ahí fuimos conectando poco a poco con todos los clientes y hoy día, pues, gracias a Dios, pues tenemos un montón de clientes en cuestión de carro, tenemos dealer, tenemos un poquito de todo. Y además de eso, pues trabajamos cositas comerciales también.
Así que te has ido diversificando. Quizás el mundo de los carros fue la entrada, pero supongo que un poco por necesidad también has tenido que ir expandiendo el proyecto.
Así es. Y la necesidad de los clientes también. A veces los mismos clientes que tienen carro, pues, necesitan un poquito de mercadeo
en otras
industrias, que pues ahí entramos y hacemos todo, un poquito de todo.
Ok. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es Lux Films? ¿Qué es el proyecto? ¿A qué se dedican? ¿Qué servicios ofrecen?
Pues mira, Lux Films, cuando lo comencé, siempre tuve un norte que quería hacer una compañía especializada en los carros de lujo de Puerto Rico. Y pues ahí es que nace, ¿verdad? El nombre Lux Films, de lujo. Y poco a poco pues fui entrando lo que es la industria de los carros en cuestión de la comunicación con los dueños de este tipo de carros, que es un poco más complicado poder dar con ellos. Y luego entonces que empiezas a conectar con dos o tres, empieza a regar la voz, empiezan a compartirse la foto, el trabajo, y cada vez que uno hace una sesión de fotos, ustedes que saben, ¿verdad?
Sí.
La foto, pues la comparten en los grupos y ahí es donde entonces pues tiene un alcance a más personas y pues poco a poco la gente se va comunicándose con uno a coordinar la foto y hacer un poquito el contenido.
Muy bien, muy bien. Pues ahora que estamos un poco en contexto y que nuestros oyentes y la gente que nos está viendo en vídeo saben un poco de lo que estás haciendo, ahora sí vamos a echar para atrás. ¿Cómo nace el hobby quizá? ¿Cómo nace la pasión por el automovilismo? Es una pregunta que me gusta mucho hacer porque usualmente nos identificamos todos, ¿verdad? Con ese nacimiento de la afición por los carros. Así que cuéntame, ¿hubo videojuegos? ¿Hubo películas?
¿Qué vino primero, los carros o la fotografía?
Pues en realidad, desde bien pequeño siempre me gustaban mucho los carros. Veía mucha película de carros, tenía muchos wheels, tenía muchas cosas relacionadas, ¿verdad? A los carros. No fue hasta, como dije ahorita, que fui a una media milla con la cámara experimental. Fui como una persona normal, desde las gradas, bien lejos. Y con un lente bastante, con un enfoque bastante de lejos, pues lograba captar unas fotos que yo mismo decía, wow. Como que esto es un hobby, lo estoy haciendo porque me gusta. Sí. Pero al final del día, pues ahí fue que yo dije, espérate, pues déjame subir la foto. Y me acuerdo que par de los dueños de esos carros que había tirado en ese entonces, pues me contactaron y me dijeron, mira, para comprarte la foto. Y cuando vi que podía vender, ¿verdad? Monetizar en el sentido de vender el producto, la foto, Ahí fue que yo dije, ok, pues déjame entonces ponerme un poco más serio con esto, déjame invertir en equipo. Y pues poco a poco ahí uno va adquiriendo conocimiento y experiencia hasta que entonces uno ya estamos donde estamos.
Sí. Tú estudiaste comunicaciones, ¿no?
Pues mira, eso es un tema que nunca he hablado y mucha gente me pregunta.
Ok.
Yo no estudié lo que hago. Realmente yo lo aprendí, ¿verdad? Por mi cuenta. Y lo digo con orgullo, ¿verdad? Y maybe las personas que vean el video y han aprendido por su cuenta saben que todo depende de cuántas ganas tú tengas de aprender lo que quieres hacer. Y pues muchas veces uno está vago y eso, pero al final del día, si te gusta, ¿verdad?, lo que vas a hacer, pues le vas a meter todo el tiempo y el empeño que tú quieras darle. Uh-huh.
Mira, ¿cuál fue esa media milla? ¿En qué año más o menos, si te acuerdas?
Yo creo que eso fue como para el 2012, 13.
Eso es bien temprano. ¿Eso qué era? ¿Eso es
Eso fue,
Exacto. Una de las primeras, probablemente.
Sí, fue de las bien primeras.
Más o menos así empecé yo también, de hecho. No nos vayamos muy lejos. Fue Chris el que me llevó. Allá en Aguadilla fue nosotros. Chris y yo nos conocemos casi de toda la vida. Pero no fue hasta que nos graduamos de la escuela y cuestiones que empezamos a compartir un poco más por la cuestión de los carros.
Ustedes son hermanos que los separaron.
casi, nos parecemos también. Y Gris me llevó a esta media milla. No sé si fue la misma que tú fuiste. Creo que Pepo estaba corriendo un Supra, me parece que Blanco, que hizo un millaje absurdo. Había un par de carros bastante rápidos en esa media milla, que para mí fue súper inesperado. Pues por ahí empezó la cosa. Pero me comentaste que llegaste a esa media milla ya con cámara en mano. ¿Cómo llegó la cámara a tus manos? ¿En qué momento tú dijiste, oye, voy a comprar una cámara, vamos a ver qué pasa con esto? ¿O me gusta hacer fotos, voy a comprar una cámara?
Pues mira, la primera cámara en realidad no la compré yo. Fue una cámara, recuerdo que era una Nikon D3000, si no más recuerdo.
Yes.
Eso es way back.
Sí,
sí, señor.
Esa fue mi primera cámara así, ¿verdad? Más digital de lo que ya había utilizado. Fue como que aprendí mucho en cuestión de la composición, el enfoque, los lentes, todo ese tipo de cosas.
Los controles manuales de seguro también.
Era todo manual. Como que, lo único que tenía el autofocus era el lente y ya eso, pues todas vienen por default con eso. Pero sí, empecé con esa y como dije ahorita, pues cuando fui al evento y vi la capacidad de que tenía la cámara para poder tirar ese tipo de fotos, pues yo dije, vamos a darle.
Sí. Ok.
By the way, lo de Luxfilm, yo sé que es concentrado en vehículos de lujo. No sé si nació cuando fuiste a la media milla y empezaste a sacar esas fotos, porque la media milla para ese tiempo eran pretty much carros exóticos todos.
Sí,
no había tanto.
Tenías que tener un Supra de 1000 caballos o algo así para poder.
Lamborghini, Ferrari, Porsche.
Sí, era algo exótico.
Sí. De ahí es que entonces nace como que, yo creo que yo puedo seguir sacando la foto a esta audiencia específica.
En realidad, después de ese primer evento, cuando vi que la gente me estaba preguntando que si yo vendía las fotos, pues ahí fue que desperté como que esa emprendimiento que siempre lo he tenido, pero ahí fue que yo dije, espérate, ¿puedo monetizar esto? Algo que me gusta, estaba entre la high school y la universidad, no era mi main focus hacer esto. Pero no fue hasta, ¿verdad?, en bachillerato, pues fui desarrollando un poquito más de conocimiento y de educación en esto, aprendiendo yo mismo. Y entonces no fue hasta la maestría que ahí sí me fui full en cuestión de los negocios y todo eso. Y poco a poco, ¿verdad? El proceso es una de las cosas más importantes en cuando uno emprende y las cosas van poco a poco cayendo en su lugar. Uno no se puede desesperar.
Hay que ser consistente, probablemente. Hay que ser meticuloso y hay que perseverar, hermano. Esto, cualquier proyecto realmente, yo creo que aunque no quiera sacarle dinero, requiere mucha perseverancia, y yo creo que mucho que poco todos aquí tenemos algún invento encima, y esa quizás ha sido la experiencia.
Así es.
Sí, man. Entonces, iba a preguntar de la Nikon, porque empezaste con la Nikon de 3000. Me acuerdo la mía, yo tenía una 3500.
Eso estaba ahí al lado.
Sí, yo empecé con esa cámara, pero empecé como 10 años después de ti, como que ahí, en pandemia, pretty much. ¿Cuándo fue que hiciste el brinco entonces a Sony? ¿Fuiste directo a Sony o...?
No, hubo una marca in between que es Canon. Mucha gente, pues, Canon.
Sí.
Entre la guerra de Canon y Sony.
Oye, eso ya probó cuántas cosas entonces. Un tipo experimentado.
Fui probando las diferentes cámaras. En realidad fue, ¿verdad?, la manera que las fui comprando. Me di la oportunidad de poder experimentar diferentes lentes. Y poco a poco, yo digo que con los años, fui como que aprendiendo un poquito de Sony, de Canon, de Nikon. Y al final del día, pues, sé un poquito de todo. Ahora mismo, si me da una Canon, no la sé bregar. En el pasado sí, pero ahora mismo no. Estoy con Sony y en realidad Sony tiene una calidad y una calidad de foto también, de video, increíble.
Sí, a mí en verdad, yo tengo también Sony y antes venía de la Nikon de 3500, después compré una Nikon de 750, que era la full frame.
Okay.
Y de casualidad mi jefe me dijo, mira, voy a vender la 7.2R, te la dejo a este precio ridículo. Y yo, ok, vamos a hacer el brinco. Y de momento...
Eso tiene una calidad la foto.
Él me la prestó como para trial y de momento yo vi la foto y yo, anda, que esto es otra cosa. Esto
le daba zoom a la foto y tú no, sí, pierdes calidad.
Yo puedo hacer un crop de 17.000 partes del carro y es bello.
Así es, en verdad Sony es otra cosa. El que no está en Sony, pues... Tiene que probar la Sony. Tiene que probar.
Yo tengo una 6400. Yo tengo Sony también.
Yo tengo Canon. ¿Qué pasa?
Mira, pues ve afuera y nos
espera. No es una guerra. Nos queremos, sí, pero sí, cada marca tiene su fuerza.
Sí.
¿Verdad? Porque las fotos de Canon, para mí las fotos de Canon quedan mejores en cuestión de colores y todo que las mismas Sony. Pero en cuestión de la
los
calidad,
tonos
pues,
son distintos.
Sí, para la piel y todo ese tipo de fotos, pues
sí,
se nota.
Exacto. Y Canon está bufio, me gusta mucho, especialmente los bodies que no son mirrorless. Los últimos, no sé, porque no sé nada de Canon exactamente. Pero Pedro, mi jefe, pues tenía, después de vender la Sony, compró Canon.
Okay. Cierto.
Y compró esta Canon, que es pretty much Action Sports, la baby daddy de Action Sports. Me tripea de las Canon que tú puedes dejar la cámara pegada.
Y no se tranca, no se cansa.
So, tienes ahí como que shutter...
Sí, puro action.
Shutter para coger todo lo que tú quieras coger.
Brutal.
En el in-between.
Anthony, surge entonces LuxFilms después de este proceso. ¿Cómo crece LuxFilms? Y te pregunto porque mi memoria del proyecto... En sus inicios quizá, este momento empezar a ver en redes sociales, particularmente en Instagram... estos rollers violentos por no usar otra palabra.
Violento está bien.
Si tú me preguntas a mí, yo pensaría que eso fue lo que quizá catapultó un poco el alcance del negocio y lo visibilizó mucho más. No sé si tú estás de acuerdo. No sé si la experiencia realmente fue diferente. ¿Cómo pasó esto?
Pues en realidad todo pasó luego que renuncié a una oportunidad de un empleo full time. Relacionado, ¿verdad? A la venta de auto en Puerto Rico. Y ahí es donde entonces, pues, cuando me fui por completo a hacer, ¿verdad? Lo que hago, con cuestión de fotos, videos, manejos de redes y todo este tipo de servicios para diferentes marcas en la industria automotriz, pues, ahí fue que como que fui creciendo un poquito en cuestión de la clientela número uno y número dos, como tú bien dices, cada vez que sacaba una sesión de fotos, pues, la gente, pues, veía las fotos y es como que, wow, qué brutales están. Yo claro. mismo como... Estábamos hablando antes de comenzar el podcast. Él me estaba diciendo que está brutal como cuando uno tira una foto. Esa sensación de que quiero llegar a la casa a editar la foto o quiero ver cómo quedó. Porque ya la viste en la cámara, pero no es lo mismo ver en la computadora.
Claro.
So, es un feeling bien diferente cuando haces un trabajo que te gusta y ¿verdad? Y tiene un resultado... brutal, a veces inesperado, mejor de lo que uno piensa, las expectativas a veces se superan y ahí es donde poco a poco pues fui dándome a conocer en cuestión de lo que son las fotos y pues ahora con los videos pues todo ha cambiado, lo que son los reels, los shorts y todo eso del uh-huh. contenido de en video.
Sí. Uh-huh. Oye, Anthony, ese es tu tiro favorito, como que ese, si fueras a sacar fotos de carro, tu parte favorita es nos vamos a montar a hacer los rollers.
Pues mira, los rollers en verdad conlleva mucho estrés, ansiedad, de todo un poco. Al final del día es donde mejor la paso.
Ok.
Pero el resultado final, cuando uno lo ve, uno dice, esto lo tiré yo. O sea, es como que
es orgullo, satisfacción.
Es un orgullo personal, ¿verdad? Y maybe los fotógrafos que nos están viendo, la gente creadores de contenido, no tiene que ser de carro. Pero se identifican cuando hacen un buen contenido.
Sí.
So, eso ha sido como que lo que la gente, pues, cuando ve el contenido y ve la consistencia y ven todo lo que uno ha hecho, pues, entonces, poco a poco le van brindando la confianza a uno. Porque estos carros, ustedes saben que los dueños no quieren ni tirarle fotos fuera de un evento. Porque sí, no sienten confianza contigo. En la calle. Y ahí donde entonces, poco a poco, fui creando una confianza con los clientes hasta que, poco a poco, pues...
Sí, no, la confianza de poder hacerlo. A mí me ha pasado. O sea, yo no me considero para nada fotógrafo, pero me ha pasado que tiré una foto y como que, adiós, solo tiré yo.
así es.
Sí.
Así mismo
es. Me ve la emoción de que, el rolling shot es pretty much una foto medio milagrosa. Porque real. Es un milagrito.
Qué cool, Gaby.
Porque sí, el setting
sí,
es como...
Sí, sí,
no lo dije,
sí.
Pero real, de
sí.
Verdad.
Lo pones, qué sé yo, 1.40, 1.50, 1.60.
Yo me voy un poquito más para allá.
Un poquito 1.30. ¿A 1.10?
1.10.
Yo recuerdo que tú me dijiste eso.
1.10. Y yo lo digo y mucha gente no lo cree, pero esto es...
¡Wow!
O sacas la foto bien... O te vas para tu casa sin tener fotos buenas.
Sí.
O sea, ya, son sí. Mal en 1.10, son más las fotos borrosas
claro,
que las fotos.
Sí, claro, sí, claro, sí. Claro.
Sí, para mí ya en 1.30 o lo que sea, ya está. Ya la mayoría de las fotos están viendo la
cámara. Struggling.
Todo sí. Depende de cómo estás aguantando la cámara y cómo estás acostado, ¿verdad? O estás sentado. Uh-huh. La vibración de la carretera. O sea, esos son detalles que los
del
clientes
carro,
no saben, ¿verdad?
El carro que anda.
El carro que anda también.
Unos son más cómodos que otros.
Así es. Así
tienen
es,
un carro
así.
Con suspensión bien suave, entonces.
Pues para los rolling shots trabajamos. Mi esposa y yo, pues ella es la que maneja.
Ajá.
Y yo entonces hago una foto. So, ella sí recibe los gritos míos. Y cámbiate de carril y muévete para acá. Y el cliente por el walkie-talkie. Es un poquito, ¿verdad?
Es estresante. No, es estresante.
O sea, terminamos discutiendo a veces, pero al final del día nos vamos a comer y ya.
¡Guardia!
También, y hablarle de eso.
Sí. Yo no sabía, güey. Estoy en shock que 1.10
sí,
te da resultados.
No. O sea, lo hago. No es que siempre voy 1.10. Depende de la carretera. Si estamos, por un ejemplo, la ruta 66, que es un poquito más, ¿verdad? Suave.
Uh-huh.
Pues podemos estar en 1.10 cómodo. Pero si estamos en un expreso en Plaza La América o algo así, que pues ya tiene desniveles y eso. Pues sí, ahí entonces sí. Estamos en 1.15, 1.20, hasta 1.25.
Uh-huh. Sí.
Pero sí, no, las fotos quedan...
No, lo sabemos.
Sí. Si me envías dos o tres después, las ponemos sí. Por aquí en alguna parte para que la gente las vea.
Espérate, esta es la que... Y de momento ves que todo está sharp y te da una emoción brutal.
Así es. De verdad que crea una felicidad que... Me vi a veces cuando uno lo comparte, uno envía la foto y ya, y el cliente ve el producto final, pero... Conlleva una emoción tanto para uno como para el cliente cuando le llega, porque yo me pongo en los zapatos del cliente. Si tuviera un Lamborghini, a mí me tiran este tipo de fotos. ¿Sabes? Son fotos que cuando tú las ves, tú dices, wow.
Te vuelven
estas
loco.
Fotos
claro,
no son
claro,
ni
claro,
reales
claro,
de
claro.
Mi carro. Uh-huh. Y la gente termina usándolas para subirlas a las redes. A veces las usan de wallpaper, a veces las imprimen y las ponen en las marquesinas, las paredes, en cuadros. So.
Eso
en
eso
verdad, uno ve una foto, pero en realidad va mucho más allá de una foto.
Eso te iba a preguntar.
Te entiendo perfectamente porque ¿cuándo fue que yo te pedí la foto? Hace como 2 días.
Hace 2 días, la del camarero.
Yo le pedí una foto a él. Mira, es que era una vertical. Y okay. Yo, mira, no la tiene horizontal porque es que me gusta para el wallpaper.
La compu.
Y se la consiguió.
Sí, yo de chivo saqué el tiro vertical y dije, espérate, vamos a hacerlo horizontal también.
¿Eso normalmente lo hace o no?
Dependiendo. Bueno, es que como estoy tirando un poquito para pa stories y me gusta como que el formato vertical, pues he tratado de implementar un poquito más el formato vertical. Le tenía un poquito de guerra porque como que es un poquito annoying para mí a veces encuadrar todo vertical. Como que dependiendo video y cosas así.
Es que desde que pasó lo de los shorts, los reels
sí.
Y todo este tipo de video
sí,
vertical, el cambio de...
Se fue todo vertical. Yo soy medio storm por esas cosas. Por eso a veces yo no soy gimbal porque lo odio estabilizar.
Yo tengo gimbal y le tuve que comprarle unos adapter cuando pasó
sí.
Todo esto de los reels y eso.
Para
poder
vertical.
Usarlo vertical. Y,
sí.
Y al principio me dio un poco de miedo porque la cámara se ve ahí toda rara, pero...
Sí.
Pero sí, la se maneja súper bien con la cámara vertical.
Pero hay que embrace it. Como que ahí, eso fue lo que aprendí. Dice, bueno, pues vamos a embrace it y vamos a sacar tiros verticales.
Así
este
es,
y hablando
es.
De tiros verticales, me habías dicho de que te gusta sacar los rollers
verticales. Sí, ese es otro reto también porque significa que tienes menos espacio, ¿verdad? Para los dos lados, el carro queda justo ahí en el medio. A veces si el carro uh-huh. Va un poco más rápido o tú vas un poco más lento... Ahí es que entonces le empiezo a gritar a la Erin a veces para decirle, dale más duro, dale más suave. Pero es para poder acomodar el tiro y que, pues, que quede bien siempre. Pero sí, en cuestión de tirar las fotos horizontales, son bien pocas las veces que he tirado fotos horizontales. Si estoy muy cerca al carro
uh-huh.
O algo así, pero casi siempre trato de 3 carriles o más para poder tirar una foto cómodo y que el tráfico fluya, porque esa es otra cosa que
sí.
No hemos hablado. El tráfico, nos han pasado un par de cosas por ahí en la calle, pero pues... Estamos bien.
O sea, la gente se pone impaciente
sí.
A veces.
Sí, no han sacado el dedo, no han gritado, no han dicho palabras.
Para mí esa es la peor parte del proceso cuando estamos haciendo rollers. O sea, a mí, yo soy bien, bien fan de madrugar para hacer ese tipo de cosas, un poco para minimizar esos revoluces. Uno, por mi paz mental y dos, también por la paz mental de la otra persona. Pues yo ando en mi carro, que si le da un cantazo me va a molestar, pero no es lo mismo que le dé un cantazo a mi carro que le dé un cantazo a un Lambo.
Sí, uh-huh. Te entiendo.
Así que es un poco mi tranquilidad, pero también la tranquilidad del dueño del carro que de momento tiene una fila de gente en la
detrás,
sí,
empujando.
Sí, a veces casi se forma un tapón y la gente se desespera un poco, pero...
Digo, y trabajamos para minimizar eso, pero siempre hay alguien que viene con prisa. Sí, quizá, sí. Y hay que...
Es mejor evitar el problema, dejarlos pasar. Siempre decimos, exacto, pasen.
Sí.
Tuvimos una historia que íbamos de camino para Salinas. No me acuerdo para qué evento era, pero íbamos grabando algo, un carro, un trailer, y una pickup se nos cruzó al frente. O sea, estaba atrás de nosotros y me vio que estaba grabando. Y cuando nos iba a pasar por el lado, tiró la pickup para encima de la guagua. Andamos, ¿qué?, en la Odyssey. Sí. Tira la guagua para encima de nosotros y literalmente la guagua se barre. Estamos a 60 millas.
¿Estaba amarrado?
Yo no estaba amarrado esa vez, pero la puerta estaba semiabierta.
Ok.
Y el tipo se barrió a 60 millas, que la guagua fue de lado a lado, hasta que pudo enderezar y después lo siguió.
Sobre el tipo intentando...
intentando chocarnos a nosotros. O sea,
por poco se embarata él, básicamente.
Básicamente, exacto.
Lo que...
¿Y lo grabaste con la mano fría?
No lo grabé. Pero todos lo vimos porque éramos maybe como 5 a 6 personas entre Erin y yo y los carros que estábamos detrás de nosotros, uh-huh, que todos íbamos para la pista.
Ok.
Pero sí, son cositas que uno pasa que... Pues,
Dios mío.
Fatal. Hablando de incidentes complicados, ¿te has topado quizá con maybe policías? O a mí, en lo personal, me he topado con guardias de seguridad que de momento se creen dueños de X o Y carretera o espacio. No sé si te ha pasado también, hablando, ¿verdad?, de vicisitudes que uno pasa cuando está haciendo, sí, este tipo de trabajo.
Sí, en realidad eso pasa mucho. Y la gente que tira fotos de vela, casi siempre de los carros, porque son las fotos que más uno tira por ahí randomly. La seguridad de casi todos los lugares que son privados, pues tienden a decirte, mira, no puedes tirar fotos, o mira, te tienes que ir bien rápido, o algo, uh-huh, así. Siempre yo trato de ir súper pacífico y decirle, mira, yo estoy trabajando, uh-huh, unas fotos para un contenido personal, nunca diciéndole, ¿verdad?, si algo comercial, pero dejándole saber yo soy bien transparente, ¿verdad?, y prefiero decirle al de seguridad, mira, voy a hacer una foto, me voy a tardar media hora a ponerme a hacer la foto, y que después vengan a querer regañar a uno, a sacar a uno.
Sí,
me ha pasado. Incluso me pasó en esa foto que está, ¿sí?, ahí atrás. Ajá. Ese día que estaba con dos de mis clientes. Estábamos en Plaza de las Américas y estábamos tirando una foto allí mismo en el parking. Si se ríen es porque saben, sí, que en Plaza. Sí. Los guardias se creen que son estatales.
En Plaza.
ahí.
Ajá, ¿cuánto es lo más que dura en Plaza?
Me vi como 15 minutos, creo que fue.
15 minutos, ok, está bien. Pues a ver, más o menos. Sí, por ahí. Ese es el récord. Ese es el
response time.
Sí, tienen mucho guardia por ahí. So.
Sí, automáticamente. Sí.
Ese es un red flag para mí ahora mismo, el Plaza de la América. Yo no tiro fotos ahí. Uy.
Sí.
Hay muchos otros lugares que se ven mejor y que no tienen seguridad. So.
Sí, te tripea este multipiso. Te gusta. Tienes locations como que estás escouteando a cada rato, aquí ando por ahí yo. Voy a ir a ese sitio.
Pues mira, si haces la pregunta es porque, o sea, estamos en el mundo, ¿verdad?, de creativo. Yo personalmente, no sé ustedes, pero yo tengo en mi celular un álbum donde tengo ahí las localizaciones. A veces estoy por ahí, me vi jangueando de noche.
¿Y viste un spot? Guarda el pin.
No, sí. Le tiro una foto y la subo, o sea, la subo al álbum. Entonces, okay, cuando los clientes me dicen, mira, ¿para dónde vamos a hacer la foto y eso? Pues yo empiezo a buscar, ¿verdad? Ah. Según lo que el cliente quiere. Si quiere algo industrial, si quiere algo más naturaleza, super, o algo campo. Pues tengo literalmente un poquito de todo ahí.
Tienes la selección.
Súper.
Coge idea.
Sí, yo no tengo nada de organización. Yo...
¿Qué? No, de verdad.
Yo creo que voy a llegar a este multipiso. A lo mejor está abierto.
A lo mejor tiene guardia, a lo mejor
sí,
no.
Fíjate. Un undisclosed multipiso, les digo después para que no se llegue.
Ok.
Pero por Guaynabo encontré uno así mismo, randomly, como que guiando.
Ah, pues dale, me dice para ir para allá a tirar. Sí. A ponerle en el álbum.
Y de momento fui a chequearlo a ver cuánto sale, porque a lo mejor, sí, tú pagas 5 pesos y no te molesta los guardias. Porque, mm-hmm, eso es lo que me ha pasado a mí. Tú vas a un multipiso,
lo que quieres es que pagues ya. Uh-huh.
Exacto, y no te molestan. Uh-huh. Aunque me botaron del de Minilla una vez. Pagando y todo. Sí. Pagando y todo. De momento yo chequeo, las vallas están arriba. Y yo, las vallas están arriba. Y de momento sigo subiendo. Y yo, no hay nada bloqueado. Porque a veces que los moles ahora cierran los pisos arriba. Okay. Y de momento el techo está vacío. No hay nadie. No hay ningún solo carro.
Buena iluminación.
Y hice eso mismito. Empecé a sacar fotos de mi carro ahí. Le dije al corillo, vengan. Tenemos location. Y nunca lo había visto. No, te digo.
Hablamos ahorita de eso.
Pues, mano, yo estoy de acuerdo con tu approach en que usualmente es mejor... Aunque maybe no te den la oportunidad siempre, pero pienso que siempre es mejor sí, ser transparente y ser polite.
Al final del día, la gente, si eres polite o si eres, ¿verdad?, súper pacífico, la gente... Maybe no te daban la oportunidad si tú venías con una actitud negativa.
Claro,
o
te hubiesen sacado de una.
O te sacan rápido, pues. Entonces, si vas súper suave, pues... Lo peor que te pueden decir es, mira, te tienes que ir, pues se mudan de localización y ya. A mí no, personalmente no me gusta ir a lugares que yo sé que me van a regañar. Pues, porque número uno, no quiero que el cliente se sienta como que un poquito incómodo mientras estamos tirándole fotos a su carro. So, siempre tratamos de ser bien transparente y honesto.
Una vez, no, lo voy a decir, todo el mundo ha hecho fotos aquí en el centro de convenciones.
Sí.
Pues, ¿verdad? La autoridad del distrito, que son básicamente los administradores, o no sé si los dueños de toda esa área donde están los hoteles, el centro y demás.
Sí, la cuadra completa.
Exacto. Todo eso. Ellos lo administran. Ellos, y esto pues uno lo aprende con el tiempo, ellos son bien celosos, pero un poco no es porque sí, es que ellos son celosos con la imagen como tal del espacio y del edificio. Y yo lo sé ahora, por ejemplo, pues yo trabajo en la UPI, la imagen de la torre en la universidad, por ejemplo, le pertenece a la universidad. Y hemos tenido toda clase de problemas y embrollos legales por gente que ha usado la imagen de la torre para lo que les dé la gana. Y comercialmente, y a ellos le pasa lo mismo. So, ahora, uno estando pues en la industria quizás, uno entiende.
Uno conoce más, uno se pone más del otro lado de la moneda.
El background de lo que hay. Pero en el tema de ser polite, hubo una sesión hace un montón de años ya que de primera instancia, pues sí, nos votaron. Nos votaron de la parte de atrás, que para mí, yo pensé que no iba a estar off limits, pero sí lo estaba.
O sea, es como para la entrada de... ¿Dónde
por el área de carga en la parte de atrás. Pues nos sacan, pero polite, todo cool, y nos movemos un poco más adelante por nuestros pantalones, y ahí sale un supervisor, y ahí dijimos, no, olvídate de esto, la policía nos van a llamar ahora. Pero no, mano, el tipo se nos acerca y nos dice, mira, el carro está bien lindo, yo le voy a dar un break, me voy a quedar aquí con ustedes, tienen 5 o 10 minutos, hagan lo que tienen que hacer. Obviamente no estábamos tirando ya en ese momento con el centro de convenciones de fondo, estábamos tirando más hacia...
Sí, por la parte de atrás, exacto.
Estábamos como por el aeropuerto, así que se veía el aeropuerto, se veía el puente de los hermanos.
Ahí tengo par de fotos también con unos helicópteros del Army.
Ah, todo diablo. Qué abusador.
Estás tratando de buscar algo porque tú no trabajabas en ese tiempo, pero te tengo que pedir perdón entonces. Yo tengo una foto de uno de mis carros frente a la torre, pero yo
no, estudiaba. No, pero
eso
es un abuso personal.
Eso pasa hace picha. Como un minuto atrás. se quedó pensando.
Un día en la mañana yo bien cojono, me paré, tú le tiras la foto.
No, eso está bien. Yo lo que estoy hablando es que hay gente que de momento desarrolla mercancía por su cuenta con imágenes que la universidad, con imágenes que están protegidas por derechos de autor, y eso es un big no. Es como si alguien hiciera camisetas con una foto de cualquiera de nosotros. Yo me molestaría.
No, si me dan la mitad de las regalías, pues.
Bueno, así sí, pero nadie va a hacer eso. Anthony, quería hacer un paréntesis y echar un poco para atrás, y esto es una pregunta un poco personal porque me identifico con este tema. Me comentabas que quizá un breakthrough para el proyecto fue cuando, por supuesto, empezaste a dedicarte de lleno a él después de renunciar al trabajo que tenías en ese momento. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo quizá te preparaste para dar ese paso? No puede haber sido algo de la noche a la mañana. No, pues eso no es una decisión que se toma ni se ejecuta de la noche a la mañana. Así que, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo tú dijiste, yo estoy ready para dar el próximo paso, yo quiero hacer algo para mí?
Pues mira, todo empezó, ¿verdad?, cuando uno está en una posición de trabajo donde tú haces más de lo que se supone que hagas, y al final del día, pues, empiezas a perder un poquito lo que es el trabajar feliz y trabajar, ¿verdad?, bajo lo que te gusta. Y algo que maybe ustedes también le entienden, cuando un hobby se convierte en un trabajo, pues no le tienes el mismo cariño, ¿verdad? Le tienes cariño, pero no es lo mismo. O sea, cuando hice ese cambio, siempre pues tenía en mente, mi papá siempre me decía, si tú vas a hacer cualquier cambio de trabajo o algo así, pues consulta conmigo. Okay. Yo no se lo consulté hasta que tomé la decisión.
Ok.
Y cuando tomo la decisión, obviamente me preparé unos par de meses económicamente y todo para poder hacer la movida. Que eso es algo que siempre se lo digo, ¿verdad? Mientras hablo con gente joven que están en están trabajando full time, pero quieren tener la libertad de ser empresario y tener su propio negocio, es bien cuesta arriba, pero se puede. Y en realidad es poder coger lo que estás haciendo y llevarlo, pues, al otro nivel en cuestión del trabajo que uno está haciendo.
Un poco sin entrar, por supuesto, de detalles del proceso. Dicen que un mago no revela todos sus secretos. Si nos estuviera viendo, que probablemente sí, una persona que tiene entre ceja y ceja tomar una decisión como esta, ya sea en el ámbito de los autos o cualquier otro tipo de negocio, ¿qué tú sientes que ha sido clave para ti desde el que tomaste esta decisión, desde que empezaste tu negocio? ¿Qué decisiones o cómo te digo, qué estilo de trabajo quizás has desarrollado que tú entiendes que te ha permitido echar esto para adelante? ¿Ha sido disciplina, para darte un ejemplo? Eso, ¿ha sido consistencia? ¿Qué tú dices que qué elementos, vamos a ponerlo así, qué elementos para ti son un must para tú tener éxito desarrollando tu propio negocio?
Pues mira, lo dijiste ya, la disciplina es una de las cosas más importantes y el mindset. Eso no nos aplica para los carros nada más, eso aplica para todo el mundo que tiene un proyecto, una idea que quiere, ¿verdad?, ejecutar y lograr buenos resultados. Y en realidad, disciplina, tener hábitos, y cuando tú no quieras hacer algo, tienes que pensar por qué lo empezaste. Porque a veces en el camino va a haber muchas cosas, ¿verdad?, tropiezos y hasta uno mismo se levanta vago un día, no quiere hacer nada, pero en realidad el caso es que el cliente está esperando el trabajo tuyo. Eso tú tienes que entonces ejecutar y entregarlo y hacer todo y cubrir todas las bases. Muchas veces te van a tocar hacer cosas que no las querías hacer, pero hay que hacer. En el caso de cuando eres empresario, pues hay muchas bases que hay que correr, tanto finanzas, el mercadeo, el recurso humano, los suplidores, bregar, ¿verdad?, con un montón de cosas que maybe ni pensaste cuando lo empezaste, porque empezamos todo con el purpose de tirar fotos y hacer contenido, pero detrás de una compañía exitosa hay un montón de cosas que la gente no ve.
Hay un andamiaje.
Eso en realidad, claro, la disciplina y tener hábito, eso es una de las cosas que yo siempre le digo, ¿verdad? No importa la edad, si le tienen ganas, se puede.
Oye, Anthony, iba a preguntarte algo. Estaba hablando de negocio, pero ahora quiero una parte un poquito más de cómo la fotografía, por lo menos, la pregunta va porque pues, me pasó a mí. Yo antes era medio hater de la fotografía. Antes yo decía, eso es point and shoot, eso es como que eso es capturar lo que está ahí, ya se acabó, tú no estás generando. No, es otro arte.
Gaby es diseñador, eso es como, esos fueron tus inicios, ¿no?
Eso no es la primera vez que escucho que un diseñador dice algo así de la foto.
De verdad. Como que, esa porquería, qué sé yo. Y después cuando cogí la cámara, ahí fue que cambió todo. Cuando empezaste a sacar fotos, ¿cómo empezó a cambiar, ¿verdad?, tu mente? Porque de momento ves el mundo distinto cuando empiezas a sacar fotos. ¿Te pasó algo así? De momento empezaste a fijarte como que, ¡ay, este sitio es bien lindo! ¡Mira el cielo! ¡Mira esto, otra cosa!
Pues todo lo que estás diciendo es composición de imagen. En realidad, la composición de imagen, y esto siempre lo digo a todo el mundo, no importa lo que tú estés tirando, siempre pendiente al background. Es una de las cosas más importantes. El background de la foto va a determinar si la composición se ve bien o no. En cuestión de los colores y ¿verdad?, todo lo que hace el overall, la imagen, pues es bien importante. Como tú dices, a veces uno mira el cielo, a veces uno mira las nubes o ves cosas por ahí. Eri me vacila mucho porque ella dice que a mí me gusta tirarle muchas fotos en la parte de atrás de los, como decir, Costco, ¿sabes?
Ok, lo que sería industrial. Es industrial.
Sí, eso.
Las puertas esas de garaje y todo que se ve industrial, pues es como yo veo las cosas, ¿verdad? Y las adapto en mi creatividad, en adaptarlo con los clientes y ejecutarlo en los proyectos.
Exacto. Y antes de sacar fotos, tú pasabas por Costco y tú mirabas la puerta atrás y ya. Se acabó.
Muchas veces. En verdad es 24/7. Si estoy en la calle...
¿Cuántos Costco, cuántos Sam's?
Pues mira, de eso ninguno de los dos. Pero sí hay un lugar en Plaza que yo creo que ya lo tienen bastante quemado.
Sí, ya era que ya sé.
Sí. Ya no tengo que decirlo porque ya saben cuál es.
Yes, sir.
Pero sí.
Yo todos hemos pecado en esa área, probablemente. ¿El que predador?
El que te iba a Torrey.
Ah, pues no. Pues me fui para Carolina. Entendí Carolina, pues
lo va a decir. La parte de atrás de Rooms to Go.
En verdad.
Sí, pero ese spot ya está quemado. Ya
está quemado. Ese está chicharrado. Otro que a mí me gusta, pero está chicharrado igual, detrás del Oriental Bank de la Milla de Oro, cerca de...
Hay un restaurante ahí, creo.
¿Cómo se llama este sitio mexicano? Se me fue totalmente. Que está...
Pero es la Milla de Oro, la Milla de Oro,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Por ahí hay varios spots.
Debajo de las vías del tren, detrás del edificio de Oriental. Pero es que funciona. Es de estos spots...
O sea, el background, el piso, el techo, la iluminación. Exacto.
Tienes muchas líneas y las líneas obviamente son...
Olvídate, se ven bellas.
Son chulería para la composición.
La calle de San Juan esa de la Ama. Como que el carril de la Ama.
Ya,
de
San Juan. Man,
que tú tiras la foto y tienes que irte corriendo porque
la Ama viene a tu
Estrés. Yo creo que es lo segundo más estresante después de los rollers.
Prefiero tener la presión de los rollers.
Versus saber que puede venir la Ama en cualquier momento.
Así es, así. Uy, no.
Y el carro no prende.
No es un tren, por lo menos, pero está complicado, güey.
Sí. Si el carro no prende bien, no lo lleves por ahí.
No.
Mano, Gaby, por Predator. Esa área hace mucho tiempo que no voy para allá, pero... Igual para varios...
Nunca he ido. Nunca he ido.
Apúntalo.
Sí, saca dos o tres fotos ahí.
Para allá, pero no, pues si voy para allá, voy con el teléfono entonces tirándole fotos.
Hay mucho espacio. Tengo un par de spots de eso. Pero ese era uno que te iba a mencionar, de hecho. Ese es coolísimo.
Oye, Anthony, en cuestión de carros, como que hablamos de cámara y 20 cosas, pero eres fiebre.
Soy fiebre.
Eres fiebre. ¿Qué es lo que te gusta dentro del mundo de los carros? ¿Cuál es tu...
Euro.
Pues mira, me apasionan mucho los BM, ¿verdad? Desde que tengo memoria, papi siempre ha tenido un BM en la casa. Y ahora mismo no, pero siempre tenía un BM como que sport looking. No era como un M casi nunca. Uh-huh. Nunca tuve un M. Pero sí me encantaba el quality build de los BM, los Mercedes, los Porsche, los carros europeos. Uh-huh. Y pues siempre estoy sumamente interesado en los M... No tanto en los AMG, pero sí en los Porsche. Estoy bien pendiente como que, ¿verdad? A los Lambo, a los Ferrari, a todo este tipo de carros exóticos. Personalmente, pues, tuve un M4. Tenía como 500 y pico caballos, 600. Eso fue ya como para el 2020, 2021. Que para mí ese ha sido el carro así que he tenido que más corre. Pasé par de sustos. Entonces, salí del carro, le montaron unas turbinas luego a la persona que lo compró. Y pues lo chocó, perdida total. Era lo último que le faltaba. Así que las turbinas. Era charcoal gray y rojo por dentro.
Era bello.
Sí. De verdad que el carro, otra cosa. Pero lo vendí y pues pasó eso.
Sí. ¿Y ese fue el único carro que te gustó de correr? ¿O tuviste
un... Así, un high performance car, pues ese sí. He tenido otros carros, maybe una guagua, pero no. Así, performance, ese ha sido el carro que más duro he tenido.
Sí, en verdad que te mando. Es un maquinón.
Sí,
es un avión de carro.
Asusta cada vez que uno pisa.
Sí. Eso...
Ahora pues quiero comprarme un M3, un G80. Estamos trabajando para eso.
Nice.
Estamos
de show. Ese es el show.
De show.
Mira a Erin allá riéndose. Pero sí, para allá vamos. Sí, como siempre dije, cuando tú tienes algo en la vida que tú quieres hacer, sea tanto económico, personal o meta, cuestión de negocio y todo se puede. Todo es cuánto tiempo tú le dedicas, qué es lo que tú quieres hacer y hacia dónde vas.
Eso me lo dicen mucho, como que yo subí un post de un Evo los otros días. Y eso mismo, es como que viví mi sueño a través de este photoshoot.
De montarme. Me reí con el cacho que lo
pusiste. Sí, en verdad estaba riendo un montón porque lo iba a hacer como que lo que los dueños de Subaru en verdad tienen por dentro. Como que iba a ser un vacilón de...
Yo no entro mucho en esos temas porque...
La controversia,
cada marca tiene esa audiencia.
Sí, pero la cosa es que me monté en el carro y... Nada, es un dream car desde siempre. Y de momento veía a la gente diciéndome como que los comen súper chulos. Como que no, tú puedes hacerlo. Si te pones como que
your mind on it, así es,
te va a salir y pues... Me tripa porque tú lo estás diciendo, tú estás haciendo tu negocio desde cero y lograste tener un M4, que para muchos sería algo bien difícil de hacer.
Sí, fue bien difícil, pero se puede, por eso.
Me imagino.
Se puede.
Así que, nada, estoy cogiendo pointers aquí como
que. Seguro. hay que declararlo para que se haga realidad.
Eso es así.
¿Qué carro tú quieres?
80.
Vamos a declararlo aquí mismo, decláralo. ¿Qué carro tú quieres?
Bueno, si vamos a declarar, pues yo quiero un McLaren.
Ok, está bien.
¿Qué?
El 600 LT.
Bello. ¿Más que P1?
Sí. De verdad que sí. Okay.
Nah, ya no tuvieron P1 en Puerto Rico.
Es que el 600L es un track car. Es un go-kart para la calle, sí, prácticamente.
Eso es que es bello.
¿Y eso es lo más cerca de un Ariel Atom sin ser un Ariel Atom?
Esa normalidad.
Ah, esto es una pregunta difícil.
Anda, lo puse en estrés.
Sí. Es que son... Hay demasiados. No sé... Yo soy más de guagua. O sea, se me hacen más prácticas. Yo siempre estoy cargando con cosas y demás. Así que...
Pero vamos a suponer que no tienes que cargar nada porque tienes una pico, porque tienes un transit para eso. O sea, el carro de tu
sueño. No. Una Urus.
Ahí está todo. Una Urus.
Para llevar las luces, la Urus.
¿Tú me imaginas? Héctor.
Para llevar los maletines.
¿Te gustan las guagos?
Sí, me gustan las guagos.
¿RS6?
Pudiera ser... Iba a decir una V60 Polestar. Que es como que...
¿Esa es eléctrica?
No.
¿Esa es la...? No.
No. Polestar es como decir el M de BM o el AMG de Mercedes. Es como la división performance de Volvo que ahora están produciendo, ¿verdad? Bajo ese nombre, los carros eléctricos. Pero, pues, eso existe. Son bien raros. En Puerto Rico maybe hay dos o tres. Y, pues, sí, me gustan los guagos. O pudiera ser algo así. Si fuese una guagua... Es que de por sí me gustan las guaguas. So, maybe...
Pero, ¿cuál es tu favorita?
Diablo. Un X3M... Quizás...
Hay que ver las cosas
y llegas rápido también.
puntual siempre.
Estoy aquí en el spot ya esperando y papi, ya llego en nada.
Pudiera ser una Defender también. Esa nueva, nice. No me importa. Sí. Yo tendría una G-Wagon, pero tendría una G-Wagon vieja.
Yo te recomiendo la Defender porque a ti te gusta ir a hike.
Sí,
y esas cosas.
Con esa mentalidad también.
Y ahí le puedes sumar todo arriba del techo con un strap y el baúl.
Y hacer y camping, eso es la
chulísima, esa guagua. Oye, ya que estamos en este tema, vamos haciendo la pregunta de cierre. ¿Estás preparado?
Anda.
El garaje.
Cuéntame.
El garaje. Anthony, ¿cuál sería tu 3-car garage ideal, money no object?
O sea, si tú quieres 3 Pagani, pues 3 Pagani.
No importa. Un Pagani va a ser la compra.
Uno azul, uno rojo y uno blanco.
Te estoy devolviendo el spot. Cuéntame. Okay,
no, ya vi. Se viró la tortilla.
No me lo esperaba.
Pues mira, son 3, ¿verdad?
3.
3, ok. Pues vamos a poner número 1 un Lambo Huracán Twin Turbo. Okay. ¿Verdad? Ahí no tengo... Puede ser un Técnica, un Evo.
Ok.
No tengo preferencia, pero con Huracán.
Pero Twin Turbo, ¿de cuántos? Porque ya si vamos a un underground, hay de 1000, hay de 1500, hay de 2000.
Sí. No, me conformo con un Stage One, como le llaman. ¿Sabes? No. Con 1000 caballos, 1200.
Sí, más o menos.
Eso es suficiente, quizás. Eso es suficiente. Bueno, ustedes dijeron Money No Object.
No, claro.
No, yo sé.
Si compramos el carro y le ponemos 100,000 pesos más. Pues deja ver qué otro más. Me encanta Porsche. Porsche es una de mis marcas favoritas también. Yo entiendo el 992. O sea, la caja overall completa me encanta.
Ajá.
Si no fuera por el problema de disponibilidad, pues un GT3 RS 992. Ese sería el segundo. Y si nos vamos
entonces... Eso lo arreglamos allá. O sea, aparece.
Okay. Y en cuestión de un tercero, pues ya, pues para tener... Estamos en Puerto Rico. Quisiera más una guaguita así. Puede ser una X5M o una Uru. Cualquiera de las dos, ¿verdad?
Bueno, nosotros tenemos un amigo en común que cuestionaría tu choice de la X5M.
¿Quién? El que no está aquí.
No. Jenners.
Ah. ¿Qué él diría qué?
Bueno, el reliability del V8 del X5 está...
Sí, pero dijeron money no object.
Bueno, lo puedes romper y se lo llevas al pana de nosotros y que resuelva a él.
Cucha.
Negocio. Pero sí, ahora que tú lo dices, ese motor sí... Sí, da candela, pero como money no object.
Podría, sí. Se saca otro.
¿Y crees qué?
Tira.
No, okay, la ñapa, sí.
Un SF90. Ok.
Muy bien. La ñapa... Okay. No.
La eliminamos.
Pero tiene que ser rojo. Tengo uno blanco.
Te quiere vender uno ya.
Lo pintamos.
Claro. ¿Qué te llegó?
No, hombre, a ver. No me llegó nada.
Diablo. Coño, Anthony, qué cool tenerte aquí, qué buena esta conversación. De veras, que se repita porque seguramente se nos quedamos cuchucientas cosas de fotografía, cuchucientas cosas del negocio, que...
Tenemos muchos temas
para hablar. Hay que hacer el garaje para fotógrafo, como aquel gear de cámara.
Esa es buena, juntar a todo el mundo y...
Sí.
Esa es buena.
¿Qué tienes en B&H en el
en el wishlist?
Ay, bendito. Pues vamos a añadirle como 30 minutos más a esto, ¿no? Sí, para hablarle cámara, porque si hablamos de cámara, pues... No tengo un par de cosas en el wishlist ahora mismo, pero sí que pienso comprar luego.
¿Más para foto, más para video? ¿Cuál te gustaría más?
Pues mira, quiero elevar un poco más la calidad de los videos. O sea, quiero irme con una FX3, una FX6. No sé si saben cuál es esa. Pues la FX3 es la cámara que empieza en la línea de cine de Sony. Ya la FX6, pues, es un poquito más pro. Pero por lo menos empezar con la primera y de ahí uno va subiendo. Nice. Ver, aspiro también a tener una red. So, en cuestión de, como yo digo, hay que declararlo. Ya yo sé el equipo que yo quiero. So,
¿sí?
Estoy trabajando para eso. Oye, eso vamos.
Y puedes alquilarle más para adelante y sacarle chavos también.
También. Soy bien celoso con el equipo mío, pero...
Sí.
Y hay que hacerlo.
De eso hablamos luego.
Sí. Hay que hacerlo.
Pero sí, gracias por tenerme aquí. Y ya ustedes saben, confianza.
Que se repita aquí.
Gracias.
Sabes que estamos a la orden. Bueno, Corillo, eso ha sido el episodio 48. Aquí unos puntos importantes antes de terminar. Recuerden que este próximo fin de semana es el Puerto Rico Racing Expo. Nosotros vamos a estar participando. Dense la vuelta, visítennos. Si quieren pueden participar, quizás. Vamos a estar grabando ahí en vivo. Esperamos producir varios episodios allá con el corillo de gente que va a estar participando del expo. Y segundo y no menos importante, queremos extenderle un agradecimiento como siempre a Volta. Volta es este espacio que nos reciben con mucha paciencia todas las semanas para producir este podcast. Volta es una agencia de publicidad. Gaby les puede contar un poco.
Es una agencia de publicidad, lo que le podemos decir full-fledged. Quiero terminar en 48 minutos exacto. Lo vi ahí. Mucha venda. Volta es una agencia de publicidad full-fledged. Significa que hacemos de todo tipo de cosas. Desde manejo de las redes sociales, calendario, campañas publicitarias. Si tienes un producto, no sabes qué nombre ponerle. También se hace aquí. Se ha hecho, ¿verdad?, para diferentes marcas ya varias veces. Son fiebres de eso aquí. Así que desarrollo de marcas, desarrollo de campañas, manejo de redes sociales. You name it. Se hace aquí. Te ves. Anuncios de televisión como que estamos bregando unos los otros días. Así que, se hace un poquito de todo y el edge creativo es lo que queremos, ¿verdad? Que sean marcas que tengan como que ganas de hacer algo distinto. Y por eso tenemos este espacio que es tan, pues, random y crazy. Y gracias a Volta por permitirnos usar este espacio tan gufeado y darme trabajo a la misma vez.
importante también para los carros. Exacto. Bueno, Corillo, no se vayan sin seguirnos en las redes de 0 a 100 Podcast, sin seguir a Gaby en Brea, a Anthony y a Erin en Lux Films, a nosotros en Autódromo y a Urayo en Driving Puerto Rico. Gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Gracias.
Bye.